Pues saludamos ya a nuestra invitada, Yumana Trás. Muy buenas tardes. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en El Tiempo del Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Gracias por invitarme de nuevo. Sí.
Vamos a compartir esta mirada sobre lo que está sucediendo, que la verdad es que, aparte de que nos encoge el corazón, queremos entenderlo bien y a veces no es fácil. Esto que ha sucedido en torno a la ciudad de Mosul, con lo que ahora se llama el califato islámico, y esta situación tan dramática de decir a los cristianos, pues o os convertís al Islam o pagáis este impuesto o salís con lo puesto de vuestras casas, es nueva. Es decir, parece que en el panorama de lo que estábamos viendo es algo que nos sorprende. Es nuevo y puede convertirse en la pauta para el futuro, o es algo muy particular que no tendrá seguimiento.
Bueno, es nuevo en el sentido que se está diciendo, o sea, ellos han llamado a los responsables cristianos, han llamado incluso a los obispos de la ciudad de Mosul, que no han ido porque sabían de qué se trataba, para fijarles este ultimátum. Y lo que tú has olvidado decir es que si no cumplen con estas exigencias, lo único que les estaba esperando era la muerte.
La muerte, claro.
Efectivamente. Pero bueno, hay que decir que este grupo del califato islámico, o de lo que se llama ahora Estado Islámico, o lo que le llaman los árabes Daesh, es un grupo que ha surgido de Al-Qaeda, uh-huh. Que está, tenemos que decirlo ahora, que está todavía más radical de Al-Qaeda. Es que la propia red de Al-Qaeda ya no lo reconoce. Porque entonces esperemos que es solo una iniciativa aislada de este grupúsculo que está cada vez más fuerte, con más armas, con dinero, con financiación, y que se ha instalado en Mosul, que es la segunda ciudad más grande de Irak, y está también ganando muchas batallas en Siria, instalándose en muchos pueblos y ciudades de Siria. Pero esperemos, claro, que sea un hecho aislado, si Dios quiere, claro.
Me imagino que para muchas de las familias cristianas que están saliendo, ahora se están pudiendo refugiar en la zona del Kurdistán, donde parece que hay una cierta seguridad, pero está la tentación, por un lado, me imagino, del gueto, es decir, encontrar un lugar donde se junten todos los cristianos y tengan una cierta seguridad militar o policial que les proteja la vida, o también la tentación del exilio para quien tenga los recursos y le permita salir, pues a Estados Unidos, a Europa, Australia, donde sea. ¿Realmente se va a poder superar estas dos tentaciones? ¿La población cristiana las va a poder superar?
Esta situación no es de hoy. O sea, la situación dramática de los cristianos de Irak han empezado ya en el año 2010, más o menos cuando tuvo las bombas que se pusieron en las iglesias, si te acuerdas.
Sí,
entonces, a partir de allí, lo que me contaron, que ellos han entendido el mensaje. O sea, que no era un mensaje tan claro, tan abrupto como el califa, pero han entendido muy bien el mensaje de las facciones radicales islamistas que están en el país, y ya han empezado a ir. Pero no se ha parado con los bombardeos de las iglesias. Ha seguido. Los cristianos ahora mismo en Irak, muchos de ellos sufren exacciones, chantaje, es más sutil, diremos. Muchas veces es para fines, diremos, lucrativos, o sea, para quitarles la casa o para quitarles la iglesia. Pero ya existe en el Kurdistán, que la verdad, de forma muy generosa, le están acogiendo una gran, gran comunidad cristiana que está huyendo de muchas ciudades de Irak.
El patriarca caldeo Luis Sacco siempre ha sido muy partidario y sigue hablando de la unidad de Irak y de los cristianos como un factor que ayude realmente a un país unido, y les invita siempre como a no caer eso en el gueto, sino a ser auténticamente ciudadanos. Pero este concepto de ciudadanía, ¿realmente estamos todavía lejos de que pueda ser entendido de una manera general también pues por los musulmanes?
No, porque los cristianos iraquíes siempre han sido ciudadanos, o sea, los que se han ido no han venido del extranjero. Uh-huh. Son ciudadanos desde más de 2000, o sea, son cristianos antes del Islam, efectivamente. Y están, bueno, están en unas zonas bíblicas, o sea, Nínive, Mosul, en la región de Nínive donde está Mosul, es la región donde salió Jonás. En Irak tenemos Ur de Caldea, que donde salió Abraham. O sea, los cristianos allí no solamente tienen una relación de ciudadanía desde, y luego los cristianos partieron toda la historia musulmana de Irak cuando estaba el califado en Bagdad, los cristianos tenían un papel muy importante en este califado. Y han llegado las propias comunidades cristianas de Irak, han cristianizado China, toda la ruta de la seda, iban con ellos los asirios de Irak, han llegado hasta China a convertir a chinos. Yo he visto estelas allí escritas en chino, recordando el pasaje de los cristianos de Irak allí. O sea, los cristianos son parte totalmente del país, son ciudadanos completamente, o sea, cómo decir, de forma íntegra de Irak, y han participado en la cultura, en la vida, en la historia de Irak. Pero claro, lo que están perdiendo ahora con el exilio, y por eso el patriarca está tan preocupado, que con el exilio de los cristianos de Irak se pierde toda una gran parte de la historia de Irak y de la cultura de Irak.
Claro, la pregunta, Yumana, es si los musulmanes, que ya sé que no se puede hablar de ellos como si fuesen una realidad monolítica, ni mucho menos, pero si esto también lo entienden y lo reconocen. Ha habido voces que hemos escuchado estas semanas que sí, pero otras estamos viendo que no.
Claro que, bueno, los musulmanes, si no lo habrían entendido, les habrían echado hace mucho.
Claro,
o sea,
sí, sí.
Claro. Lo único que las circunstancias políticas y sobre todo la aparición de estos grupos radicales que desgraciadamente están consiguiendo tener muchas armas y mucho dinero, esto sí que va a poner en peligro no solamente que sobreviven los cristianos, pero que sobrevive cualquier convivencia o coexistencia en Irak.
Antes nos hablabas de la situación de Siria como una especie, diríamos, de llaga, de herida, de la cual ha brotado también, en parte, pues esta novedad del califato. Una palabra sobre la situación en Siria y sobre los cristianos de Siria, de los que ahora, desgraciadamente, estamos empezando a olvidarnos un poco porque tenemos la mirada fija en otra región. ¿Qué esperanza hay para la situación en Siria?
La situación en Siria es, ¿cómo voy a decir?, un poco... es la fragmentación,
sí,
diremos,
sí.
Porque cada zona, cada pueblo de Siria está en una mano distinta. Algunos están con las fuerzas leales de Bashar al-Assad, del presidente, otras en las fuerzas de los rebeldes, pero los rebeldes no son unos. O sea, los mismísimos rebeldes sirios están ya divididos en muchas facciones, y una de ellas es el califato, es la del Estado Islámico, que se está implantando muy, muy bien, y si tú ves alguna vez un mapa donde está implantándose, hay una continuidad geográfica entre las ciudades y los pueblos de Siria que llegan hasta donde está en Irak.
Sí, sí.
Está controlando, de hecho, las dos fronteras de Siria y de Jordania con Irak ya. Y además de controlar unos pozos de petróleo, es bastante importante, una zona petrolífera bastante importante que existe en Siria, que está ya en manos del Estado Islámico.
Vecinos de Siria, vecinos también, en cierto modo, de Irak, es tu país, es el Líbano,
sí.
Ahí, que gracias a Dios allí la violencia, de una manera por lo menos clamorosa, no ha estallado, pero sabemos que hay también una situación de inestabilidad. Yo te querría preguntar también qué futuro, también porque es donde hoy por hoy los cristianos en el Medio Oriente tienen un lugar más seguro, más reconocible, más estable.
Claro, claro, porque es el único país de Oriente Medio donde existe la libertad religiosa, por constitución.
¿Y eso va a seguir?
Clarísimamente, porque hay un consenso entre todos los libaneses, porque de hecho se han reunido hace una semana en el Parlamento libanés para apoyar, evidentemente, a los cristianos de Irak y para reconfirmar de nuevo todas las facciones políticas aquí presentes, que está el Líbano, como siempre, en una crisis política, pero han hecho una reunión especial solo para reafirmar su fidelidad, diremos, a este modo de vivir, a esta convivencia que vivimos en el Líbano.
Ojalá que eso se proyecte y se contagie.
Sí, esto sería el ideal, efectivamente.
Es una pregunta un poco retórica, pero siempre que hablamos con los que conocéis la situación, yo hago esto, yo lo tengo que plantear. ¿Es concebible un Medio Oriente sin cristianos? ¿Y qué daños, qué pérdidas, qué se producirían en caso de que semejante tragedia, que esperemos que no llegue, se produjera?
Hombre, los cristianos de Oriente Medio son parte de Oriente Medio. Sí, es concebible porque todas las barbaridades, desgraciadamente, pueden ocurrir, pero sería una limpieza étnica y religiosa. Yo lo compararía en un holocausto. Es muy grave lo que está pasando delante de nuestros ojos, porque son parte de la historia de Oriente Medio.
Una última pregunta, Yumana, precisamente en línea con esto. ¿Qué podemos hacer desde Occidente, desde España en concreto, para ayudar, para concienciar, ¿cuál es la actitud correcta que tú ves frente a esto que está sucediendo?
Hay que difundir en la medida del posible todo lo que está pasando y decirlo de forma objetiva. Eso es muy importante. Luego ayudar todo lo que podemos con oraciones, con donaciones, con donativos, con lo que se puede para que y luego escuchar las voces de yo lo que pasa es que en los medios de comunicación no escuchamos las voces de los que están allí, que están sufriendo de lo que pasa. A mí es que es un drama que está ocurriendo, es un drama a unos niveles insospechados ahora mismo en Europa, pero que está ocurriendo bajo nuestros ojos. Y hay gente allí que sufren, hay gente santa también, hay gente que reaccionan de una forma, de una otra, hay familias enteras que han perdido todo, pero absolutamente todo, porque al salir de la ciudad les han despojado de todo lo que tenían, incluido el bocadillo que tenían en la mano. Y no estamos oyendo testimonios. Yo pido que por favor que haya testimonios, que la gente sepa. Lo que es muy importante es tener una buena información para poder tomar las medidas que se tienen que tomar.
Yumana Traz, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura y mujer cuyas raíces están en esta tierra bendita y dolorida. Gracias por habernos acompañado. Vamos a tomarnos en serio estas sugerencias que nos hacías al final. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis. Gracias. Un abrazo.